Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso hoy día es doblemente inconveniente. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta edición de Clínica Abierta, hoy, donde usted puede hacer su pregunta. Bienvenidos a Clínica Abierta, este programa dedicado exclusivamente a la medicina preventiva y también a estilos de vida. ¿Cómo usted puede mejorar su condición de salud? Y en esta edición, precisamente, tenemos la oportunidad de darle contestación a sus preguntas. Y claro, usted lo puede hacer marcando nuestros números telefónicos. A continuación, estaremos repasando estos números telefónicos para que usted se contacte cuanto antes con nosotros. Si usted reside en diferentes países que no sean los Estados Unidos y Puerto Rico, si usted está en Guatemala, en México, está allá en Brasil, se encuentra en Perú, en Bolivia, en Argentina, en España, usted va a marcar el 787-763-7100. Puede también marcar el 787-282-5990. Estos son los dos números telefónicos totalmente libres de cargos, libres de costo para usted y que son directos. Esos son nuestros dos números internacionales. Para aquellos que residen en Estados Unidos, si usted es de El Salvador pero vive en Indiana, si usted es de México y está en Arizona, si usted viene de Venezuela y está en Florida, usted puede llamar directamente al 1-866-920-9765. 1-866-920-9765. Ahora, si usted está aquí en Puerto Rico, disque o marque usted el 787-303-0101. 787-303-0101 y ese es el teléfono también directo para que usted pueda contactarse aquí a Clínica Abierta. Agradecemos su sintonía, agradecemos su participación. Pero antes queremos dejar con usted el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La carne nunca fue el mejor alimento, pero su uso es hoy día doblemente inconveniente, ya que el número de los casos de enfermedad aumenta cada vez más entre los animales. Los que comen carne y sus derivados no saben lo que ingieren. Muchas veces, si hubieran visto los animales vivos y conocieran la calidad de su carne, la rechazarían con repugnancia. Continuamente sucede que la gente coma carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así se propagan estas enfermedades y otras también graves. Ciertamente, en esta época, cuando sabemos que el reino animal también está sufriendo, cuando sabemos que hay animales, y usted ha escuchado cómo padecen, por ejemplo, el ganado, la enfermedad de las vacas locas. Hay también animales que sufren un tipo de virus parecido al del SIDA, pero bovino. Hay leucemia, hay tuberculosis, incluso entre los animales. ¿Y qué decir de los diferentes tipos de H5N1, H1N1, diferentes tipos de virus que habitan en estos animales que les afligen. Esto es sin contar los diferentes tipos de parásitos que ellos contienen y bacterias, que lamentablemente al consumirlos el ser humano también van a ser objeto de afección de la salud dentro del ser humano. Considere estos puntos. Esto es sin tocar el aspecto de las hormonas, los antibióticos que le dan estos animales y que causan resistencia a los antibióticos en el ser humano. Piense en todo eso. Puede ser que usted no lo hubiera pensado anteriormente, pero en la actualidad el utilizar este tipo de alimentos no resulta el más conveniente. Agradecemos el que usted esté con nosotros en este horario e inmediatamente procedemos a dar contestación a las preguntas y vamos directamente al pueblo de las flores en Ay Bonito. Ahí está la señora Santiago. Buenos días y bienvenida. Adelante.
Muy buenos días, muchas gracias. Sí, mi preguntita es, soy paciente de neuropatía, no diabética, porque no soy diabética, sino que tuve como unas caídas hace unos años y tengo la columna dislocada. Me han recetado estos Neurontin, pero eso me causa mareo, me causa desorientación, no lo puedo tomar. Lo último que me recetaron fue un relajante muscular, pero ese me busqué el efecto secundario y es fatal, hasta puede bajar la presión, y yo tengo la presión descontrolada, no puedo tomarlo. Por esa razón le agradeceré, me oriente sobre algo natural, TS, algún sobo, porque me despierta mayormente en la madrugada, con mucho dolor en los pies, en el pie, en la pierna. Muchas veces me sube por el lado izquierdo, derecho, hasta la cabeza. Ahí me duele, ahí se me adormece la cabeza y paso un episodio muy, muy fuerte, muy triste. Le agradeceré, por favor, que me oriente o si te eche, si sobo, algo natural, algo, alimento, todo lo que usted sabe, que usted tiene una gran bendición de conocimiento y puede ayudar a mí y a muchos como yo que están pasando por esto. Muchas bendiciones y los escucho siempre. Muchas bendiciones a todos.
Gracias. Muchas gracias. Este tipo de neuralgia que usted ha desarrollado a consecuencia de un traumatismo, entonces la podemos enfocar desde otro ángulo. Usted puede conseguir dos productos. Un producto lo puede conseguir en la farmacia. No necesita receta. Tiene que conseguir un ungüento que tenga capsaicina. Ese producto es un derivado del ají picante del chile. Y ese producto anestesia las terminaciones de los nervios. Se le llaman terminaciones nerviosas libres. Y estas terminaciones libres contienen una sustancia, se llama la sustancia P. Esa sustancia es bloqueada para que usted no sienta tanto dolor y usted pueda pasar una noche más placentera. Pero estoy consciente que no va a estar todo el día aplicándose ese producto. También puede utilizar el aceite, sería útil para usted. El aceite castor sería bueno, pero sería un aceite que tiene que desvanecer muy bien. Y una vez desvanezca en esa área, trate de aplicar una compresa caliente para que ese aceite pueda penetrar y reducir los procesos inflamatorios en ese nervio. Así que puede utilizar alternadamente el ungüento de capsaicina y en otras ocasiones el aceite se le llama castor o de ricino, así lo conocen en otros países. Lo puede friccionar. Si puede, cubra la porción del área donde friccionó ese aceite con un trozo de plástico y ponga encima una compresa caliente. y esto facilita que haya una mejor absorción de ese aceite que resulta ser antiinflamatorio. Le deseo mucho éxito y esperamos que su alivio pueda ser bastante. Vamos entonces ahora al oeste de Puerto Rico, noroeste, allí en Aguadilla. Y allí tenemos a Nelly. Bienvenida, Nelly, a Clínica Abierta. Adelante.
Gracias. Dios le bendiga. Doctor, una persona que tenga una operación de hernia pueda evacuar los primeros dos días y luego pues no pueda evacuar, a ver qué se puede hacer porque le he dado jugos de pasta, le he hecho jugos de pasta, le he dado flaxseed, muchas cosas, pero no le funciona. Y ya van tres días o cuatro que no va al baño. A ver qué me puede decir acerca de esto. Dios le bendiga.
Muchas gracias. Bueno, podemos hacer algunas cosas en beneficio. Vamos a preparar el postre laxante. Y el postre laxante, usted va a añadir en la licuadora una taza y media de jugo de chinas. Aquí en Puerto Rico le decimos chinas a las naranjas dulces. Taza y media de jugo de china. Y a esto le añade dos guineos para otros países, cambures, plátano, banano. Ahí usted puede añadir esos dos guineos. Ahora le añade 3 cucharadas de linaza triturada y después 4 ciruelas secas. Todo esto lo va a licuar y eso queda más o menos muy espeso, una pasta espesa. Lo va a vaciar en un plato llano y lo pone en su refrigerador o en su nevera. Lo deja aproximadamente unas 3-4 horas. Adquiere la consistencia de una gelatina. Y ese producto usted lo va a dividir en 3 porciones. Una porción la va a consumir al finalizar el desayuno. La segunda porción, la tercera parte, esa tercera parte, la va a consumir al finalizar el almuerzo y la última tercera parte al finalizar la cena. Claro, esto va a ser de mucha ayuda, pero también debe estar consciente que además de ese postre laxante, debe tomar por lo menos unas 6 botellas. De agua, de esas que son de 16 onzas, de 500 mililitros, perdón. Y esto es el equivalente a unos 3 litros de agua al día. Es importantísimo para que la persona pueda tener un buen movimiento intestinal y una buena defecación. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces contestando la interrogante de Miguelina, de Iris, de Marcela y de Rosa. No se retiren porque continuamos.
Un puente que conecta dos orillas separadas por un profundo abismo. En nuestro caminar espiritual, Dios es como ese puente que nos une a Él. A veces podemos sentir que estamos lejos de su presencia, pero en realidad, Él siempre está cerca, listo para ser nuestro puente hacia la paz y la comunión. A medida que cruzamos este puente de fe, dejamos atrás la separación y encontramos unidad con nuestro Creador. Confíe en que Dios es el puente seguro que nos lleva a su amor y propósito, guiándonos a través de los desafíos y llevándonos a una relación más profunda con Él.
Cultivar un jardín requiere de mucha agua, la mayor parte en forma de sudor.
¡Ahí hay agua! ¡Ush! Mira todo esto sobre lo que estoy parada. Se llama arena y está por todas partes.
Esta mujer podría parecer tonta para cualquiera de nosotros.
Está hecha de piedras muy pequeñitas.
Pero para su hijo de 2 años que está explorando el mundo, lo que ella dice tiene mucho sentido.
¿Qué sientes cuando tocas la arena? Es difícil tenerla en la mano, ¿no?
Sí.
Un momento cotidiano puede convertirse en un momento de enseñanza, porque el aprendizaje comienza mucho antes que la escuela. Los niños son curiosos por naturaleza. Ellos quieren aprender. Entonces presta atención a ese impulso. Transforma un momento cotidiano como cuando juegas en la playa en un momento de enseñanza.
¿Esto es agua?
No.
Muy bien, es arena. Oh, no es para comer, es arena. La arena no se come.
Transforma un momento cotidiano en un momento de enseñanza. Averigua cómo hacerlo en bornlearning.org, ofrecido por United Way and Ad Council.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Agradecemos su sintonía aquí con este programa Clínica Abierta, que se origina en nuestros estudios en WZOL 98.3 FM aquí en San Juan, Puerto Rico. Y nos complace mucho tenerle a usted en esta hora interactuando con nosotros. Vamos directamente ahora a el área de Aguadilla. En esa región tenemos a Nelly. Adelante, Nelly, le escuchamos. Seguimos entonces con Miguelina. Miguelina de los Estados Unidos, bienvenida, Miguelina, le escuchamos.
Gracias, doctor. Ayer usted habló de la vitamina B12 y yo soy vegetariana. Todavía como de vez en cuando huevo y un poquito de queso, no muy a menudo, no bebo leche. Y mi vitamina B12 salió muy alta. Los últimos 2 años la he tenido más de los 4,000. ¿Eso es malo o qué puedo hacer?
Muchas gracias. Sí, he tenido personas, he conocido personas que han tenido esa situación que se eleva por arriba de los 1,000 microgramos. En su caso, usted trate, número uno, de evitar el uso de cualquier tipo de multivitamina, especialmente si esa multivitamina tiene vitamina B12. Hay personas que a veces no se dan cuenta de esta situación donde la multivitamina que utilizan tiene una buena cantidad de B12. Si esto es así, elimine el uso de esa vitamina. Esto incluye la levadura de cerveza, que también es alta en vitamina B12. Si puede, trate de reducir el uso de huevo y queso. Y verifique para la próxima ocasión, cuando le ordenen saber la cifra de su vitamina B12 sanguínea, si esta ya se redujo. Muy bien, continuamos ahora un poco más hacia el área de Mayagüez. Ahí está Iris. Bienvenida, Iris. La escuchamos.
Saludo. Gracias. Buenos días, igual. Y gracias por lo que hace. Pues doctor, yo estoy bastante, mi estilo de vida es bastante saludable. Tengo histerectomía por hace casi 10 años, 55 años de edad. Me preocupa que últimamente, varios meses, quizás más de 6 meses, solo duermo 5 horas. Me acuesto a las 10 y ya a las 3 yo estoy up, ¿verdad? Me acuesto a las 9 y a las 2 de la mañana ya yo estoy despierta. Claro, las 5 horas las duermo bien, pero no sé si eso está correcto, si yo quisiera poder dormir más, o es por mi edad, o es porque quizás soy una lectora asidua, he escuchado que eso también afecta, y no sé, quisiera conocer su opinión para esas 5 horas de sueño que solo tengo a diario.
Muchas gracias. Es posible, hay personas que tienen este problema, donde especialmente la dama que ya está en edad menopáusica tiene esta situación porque ya la cifra de estrógenos se va reduciendo. Y al reducirse, ya esa inducción que facilita el sueño se va poco a poco reduciendo en la cantidad de horario, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay algunas cosas que usted puede hacer. Si usted es una asidua lectora y es una persona, podemos decir, más pasiva, sería conveniente que usted ahora pueda hacer bastante ejercicio para que pueda cansar su musculatura y esto pueda facilitar un sueño todavía más profundo. Parece que el tener esta actividad intelectual con 5 horas de descanso para fines del cerebro resulta más restaurador. Si usted lograra hacer una actividad física que cansara físicamente y produjera un mejor equilibrio entre el aspecto de la reparación física y la reparación mental, podría tener una mejoría en cuanto a la profundidad y la alternancia de los ciclos del sueño, logrando que usted pudiera dormir 2 horas más, por lo menos, para poder tener este beneficio. Si usted duerme 5 horas y al otro día está bostezando, se siente cansada y no rinde igualmente, no se concentra bien, su memoria se afecta, pues en realidad usted está necesitando horas adicionales de descanso. Y para esto, pues, el hacer ejercicio no dentro de un gimnasio, usted debe hacerlo al aire libre, al sol. Hágalo en la mañana de un paseo de unas 40, 45 minutos y en la tarde otra vez a las 4. Vaya a practicar nuevamente un ejercicio activo. No solamente se limite a caminar, lleve algunas pesas de manos, unas mancuernas, y haga ejercicio utilizando estas mancuernas o pesas de manos de 5 libras. Usted notará que en la noche su sueño es más placentero. Y al estar expuesto a la luz diurna externa, en el ambiente exterior, notará que puede su cuerpo producir una mayor cantidad de melatonina propia, endógena, que ayudará para que usted pueda tener un mejor sueño. Hay plantas que le pueden ayudar. Por ejemplo, la valeriana es muy útil, la manzanilla también. ¿Podría usted utilizar esta combinación de plantas, una taza, 1 hora antes de acostarse a dormir? Y espero que esto trate de ser lo más, disciplinada en ese aspecto para poder observar cómo su cuerpo va alargando el tiempo de descanso. Acuéstese siempre, si es posible, 8:30 a 9:00. Pero haga ejercicio todos los días y descanse el sábado. Esto le ayudará para poder conciliar un mejor sueño. Trátelo. Usted notará que más o menos en un lapso de unos 10 días comienza a tener un alargamiento de ese procedimiento tan natural y tan necesario como lo es un buen descanso. Continuamos entonces con Marcela. Ella se encuentra en la República Dominicana. Bienvenida, Marcela, aquí a Clínica Abierta. Adelante.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Creo que la respuesta no me sirve porque no, en la radio hay otro programa. Hay otro repetido. Mi pregunta es, doctor, yo tengo una gripe, me dio una gripe muy mala. Y hice el jarabe de cebolla, miel, limón, sábila, ajo, cebolla. Pero mi cabeza, siento cuando me la toco como hueca y por las noches me siento a sibilancia. ¿Qué más debo hacer para mejorar esta situación? Gracias y le escucho por aquí porque en la radio hay otro programa.
Muchas gracias. Esta situación, usted podría entonces tener el beneficio de aplicarse una compresa eléctrica caliente en el área del pecho. Lo va a hacer durante 30 minutos, al cabo de los cuales va a ubicar ahora la compresa eléctrica caliente en la espalda. Otros 30 minutos. Una vez ya hayan transcurrido esos 30 minutos de la espalda, descanse durante 2 horas y media, 3 horas, y vuelva nuevamente 30 minutos de la compresa caliente eléctrica ahí en el pecho y 30 minutos de la compresa eléctrica caliente en la espalda. Hágalo unas 3 veces, esto le ayudará para que haya una broncodilatación. Salga a caminar y respire aire fresco y tibio. Hágalo, digamos, en la mañana, a eso de las 8 de la mañana, y nuevamente en la tarde. Hágalo a eso de las 3, 4 de la tarde. Eso le va a beneficiar. También recuerde que tomar jugo de repollo con zanahoria ayuda a fortalecer la mucosa de las vías aéreas, tanto superiores como inferiores. Y para esto lo que va a hacer es, en la licuadora, añadir 1 litro de agua, la cuarta parte de una bola de repollo, y va a añadir unas 3 o 4 zanahorias grandes bien picaditas, y igualmente el repollo bien picado, la cuarta parte. Proceda a licuar y a colar ese jugo. Trate de tomarlo durante el día. Vaya a caminar, como le dije, al aire libre y al sol, en un horario que sea adecuado, agradable, pero que no sea nocturno ni en la madrugada. Y proceda a utilizar el tipo de compresa que le dije, eléctrica caliente. Media hora en el pecho, media hora en la espalda, descansamos 2 horas y media, 3 horas y repetimos. Le deseo mucho éxito. Vamos entonces a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, estaremos entonces con Rosa y con Ariel.
La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Se estima que aproximadamente un 95% de la caída del cabello en hombres y mujeres es por causa hereditaria. Aún así, otros factores como salud, dieta, desequilibrios hormonales o estrés pueden acelerar la caída del mismo. En función del cual sea la causa, hay varias cosas que pueden hacer para disminuir los riesgos. Solo mantén en mente que ninguna de estas sugerencias garantiza frenar en su totalidad la pérdida del cabello. Si los orígenes no son hereditarios, las principales causas se pueden resumir en anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año, y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Y de regreso aquí en Clínica Abierta, nuevamente agradecidos por su presencia y su participación. Les recordamos que este es un programa de servicio público a la comunidad porque deseamos compartir con ustedes las buenas nuevas relativas a cómo usted puede conservar su salud, cómo esta salud puede dimensionar aún más si usted tiene en cuenta que hay una interacción con su mente y con su percepción espiritual, porque es innegable que hay en realidad una interrelación entre el aspecto físico, mental y espiritual. Y deseamos que usted pueda tener el beneficio de ampliar estas dimensiones que son tan importantes. Continuamos entonces ahora contestando en nuestro programa a Rosa del pueblo de Aguada. Bienvenida, Rosa. Adelante, le escuchamos.
Yo le bendiga, doctor. Mi pregunta es, yo tengo 75 años. Estoy fuerte, camino en la pista, hago ejercicio, corro, camino bien ligero, que no es un bobo. Notado ya mucho tiempo que cuando la tormenta María pasó, yo hice mucha fuerza. Entonces, hacer esa fuerza, notado que yo tenía que ir a menudo a orinar. Y noté también que tenía una pelota. Y cuando fui al urólogo, él me dijo que se me había bajado la vejiga y que me iba a hacer una cirugía, pero según me explica él, que me tiene que sacar la vejiga para poder subirme la vejiga. Y como que eso a mí yo no... Porque es necesario, me pregunto, ¿por qué es necesario sacar la matriz? ¿Por qué hay que sacar la matriz para subir la vejiga? Como que no entiendo. Entonces, pues lo estoy visitando, pero lo estoy considerando porque la verdad que lo que sí a mí como que me da un poco miedo y yo no soy una persona que estoy en cama por un tiempo, yo soy una persona bien ligera en todo y nunca estoy quieta, doctor, a ver qué es lo que tú me puedes aconsejar. A ver si te doy gracias.
Muchas gracias. El asunto de por qué él le recomienda la histerectomía es porque el cuerpo anatómicamente reposa el útero generalmente está antevertido. Esto quiere decir que el útero, la porción del cuerpo y el fondo están reposando, están recostaditas sobre la vejiga. Y cuando esto ocurre, va a quitarle un volumen de expansión, por lo cual usted va a sentir más frecuentemente el deseo de orinar. Y en las damas, según los ligamentos que sostienen el útero y también los que sostienen la región de los órganos que están en la parte baja del abdomen, se van poco a poco cediendo, se van estirando, como cuando usted tiene un elástico que es nuevo, usted sabe que tiene una capacidad nuevamente de retracción para conservar nuevamente su forma. Pero según usted va usando esa pieza que tiene este elástico, se va estirando y se pierde esa capacidad de retracción original. Así ocurre también con el cuerpo, especialmente la dama que ha tenido varios embarazos, que fueron embarazos grandes. Y esto fue estirando esos ligamentos, va quitando poco a poco esa capacidad de volver a tener la oportunidad de mantener los órganos en su lugar, y según se van recostando, especialmente el útero sobre la vejiga, entonces le impide tener un cupo de orina que sea adecuado. Usted está yendo más veces y en ocasiones, según se sigue comprimiendo esa zona, va facilitando también que parte del cuello uterino comience a salir por el canal vaginal. Y esto facilita que se erosione el cérvix, el cuello uterino, y la dama comienza a sufrir ciertas infecciones por motivo de la fricción con la ropa interior y con las bacterias. Entonces, este tipo de situación no en todas las damas es igual, pero si lo que le preocupa es el estar orinando con frecuencia o que se le sale la orina, hay algunas alternativas que son medicamentosas para que usted no esté yendo tan frecuentemente a orinar. Son medicamentos, tienen sus efectos secundarios, pero impiden que usted tenga que estar frecuentemente yendo a orinar o que se le salga la orina. La otra alternativa, muchas damas no quieren esto, pero tiene que estar usando algunos tipos de, como si fueran toallas sanitarias o pañales para adultos, para evitar esa incomodidad. Y la tercera, pues, sería la cirugía. Usted evalúe qué sería para usted lo más adecuado, hable con su médico y entonces tome una decisión. Regresamos entonces a Ariel, aquí en San Juan. Bienvenido, Ariel, aquí a Clínica Abierta. Adelante.
Buenos días, muchísimas gracias. Es sobre el tratamiento de agua de papa. Según Google, tiene más de 4 plaguicidas la papa y que afectan el sistema endocrino. Ya que contiene tanto tóxico, ¿es la cura peor que la enfermedad? Quisiera que comentara sobre eso. Gracias.
Muchas gracias. Sí, hay que tener en mente ese aspecto. Es probable, pero sería bueno que usted pudiera conseguir papas orgánicas. Las papas que no han requerido el uso de productos químicos que le puedan perjudicar a las personas. Generalmente no hay problema porque generalmente este tipo de productos se queda en el área de la cáscara. Y al usted pelar la cáscara, no van a introducirse en el agua de papa. Así que desde ese punto de vista, pues básicamente no tiene el problema, a no ser que usted use la papa con todo y cáscara. Pero siempre recomendamos que usted la pele. Siempre es nuestra recomendación. Así que en ese aspecto no hay problema, pero si todavía le preocupa, entonces consiga papas orgánicas que no hayan sido cultivadas con ningún tipo de pesticida, fertilizantes, nada que pudiera ser preocupante. Y ahí usted puede hacer su agua de papa. Y si todavía le preocupara, puede preparar el agua de repollo. Y ahí usted tiene otra alternativa. Así que si usted pela la papa, no va a adquirir los químicos. Si todavía le preocupa, consiga papas cultivadas orgánicamente, sin pesticidas, sin ningún producto químico. Y si todavía le preocupa, pues use el agua de repollo y así no tendrá ningún problema. Muchas gracias y ahora vamos directamente a nuestros amigos del chat. Dice, tengo osteoartritis en la columna y cadera. ¿Qué puedo tomar para esta situación? Lo más que podemos hacer en este momento es evitar que empeore. Una vez se han desarrollado, digamos, lesiones a consecuencia de la degeneración de los cartílagos articulares de la zona de la espina dorsal y de las caderas, no podemos pretender que esto vuelva a ser como era antes, pero sí podemos ayudar a que no empeore. Por lo tanto, usted debe garantizar que esas articulaciones puedan tener la mejor circulación posible. Recuerde que los huesos son tejidos vivos. El cartílago también es vivo, pero cuando se ha degenerado, básicamente se ha perdido. Y usted lo que tiene es una articulación donde está articulando hueso con hueso. Y eso causa dolor, causa molestias. Añádale también que en la osteoartritis se desarrollan espolones en diversas áreas, especialmente de la articulación que tiene que ver de una vértebra con otra, en las facetas articulares y en el borde libre de los cuerpos vertebrales. Y esto causa dolor y molestia, especialmente muscular. Así que va a tener dolores musculares y va a tener también dolor por la limitación del movimiento que tienen esas facetas articulares. A mayor consumo de productos que inflamen y faciliten la degeneración, tenemos empeoramiento. Si estas áreas que deben recibir una buena cantidad de sangre para nutrir el cartílago y para tener facetas articulares saludables no la tienen, pues lamentablemente esto se deteriora. Al realizar movimiento, digamos que usted va a caminar, que usted hace ejercicio de calistenia, que usted tiene a bien moverse para vivir, eso va a ayudar para que el deterioro se minimice y pueda tener entonces la oportunidad, si tiene niveles de colesterol y triglicéridos bajos. ¿Por qué digo esto? Porque las pequeñas terminaciones arteriolares que llevan nutrición a estas estructuras sí se obstruyen por tener niveles altos de colesterol, de triglicéridos, niveles altos de azúcar, que puedan facilitar inflamación u obstrucción de esas pequeñas arteriolas, impide que haya un buen flujo de sangre para mantener esas estructuras saludables y vivas. Se deterioran. Entonces, en la medida de lo posible, trate de hacer ejercicio de su columna. Trate de agacharse hacia enfrente, enderezarse, flexionar hacia atrás, volver ahora a hacerlo hacia el frente, otra vez hacia atrás, hacerlo 10, 12, 15 veces. Flexione hacia los lados, lateralmente, como si quisiera tocar sus rodillas por el lado del cuerpo. Y ahora gire rotando su columna, gire rotando la columna cervical, la columna lumbar. Y esto ayudará para que conserve un mejor tipo de movimiento al mejorar el flujo sanguíneo a esa área. Reduzca su colesterol, reduzca los triglicéridos, reduzca entonces la glucosa, trate de mantener una buena presión arterial. Todas las arteriolas van a sufrir. Y mientras más se obstruyen, si mientras más se inflaman, peor será la circulación hacia esas áreas que deben ser nutridas. Y por lo tanto, ocurre un proceso degenerativo. Las personas que ya tienen estas áreas afectadas pueden friccionarse con un poco de aceite de ricino, aceite castor. Aplique una cubierta que sea de plástico sobre la piel después de haber friccionado con ese aceite. Y aplique una compresa eléctrica caliente para que ese aceite penetre. Esto lo que hace es reducir la molestia y el dolor, pero no estoy diciendo que cura la osteoartritis. Continuamos entonces con Hilda. Ella nos dice qué remedio natural es adecuado para los dolores neuropáticos en los pies por cirugía de schwannoma torácica. En esta situación, básicamente lo mejor que podemos hacer es el que la persona pueda tener un buen alivio. Recuerde que este tipo de cirugías pueden a veces lesionar algunas terminaciones nerviosas. El médico tratando de ayudar puede, con el proceso en sí, puede lastimar algunos nervios y esto puede facilitar ese problema. Trate de utilizar un producto que se llama lipoic acid, ácido lipoico, de tal manera que usted pueda minimizar la molestia. También puede utilizar la tiamina, vitamina B1, que es un antineurítico. Puede utilizar la vitamina B12, la cianocobalamina, que también es antineurítica. Puede aplicar en esa área, alternar utilizando hidroterapia fría y caliente, compresas calientes alternando con compresas frías. 30 segundos caliente, 10 segundos fría, 30 segundos caliente la compresa, 10 segundos la compresa fría. Y esta va a ayudar para que usted pueda tener alivio. Deseo que usted pueda hacer lo mejor posible y que pueda tener un gran alivio. Aquí nos dice Elizabeth, soy diabética. Y hace una semana se le inflaman diferentes partes del cuerpo. Así va a ocurrir mientras usted tenga cifras elevadas de glucosa. A mayor elevación de la glucosa sanguínea, mayor es la inflamación de los tejidos musculares, ligamentos, tendones, cápsulas articulares y articulaciones. Por lo tanto, al tener una cifra baja de glucosa, esto se convierte en gran alivio para usted. La inflamación que se produce por tener un pH sanguíneo que sea más ácido que alcalino va a facilitar este tipo de inflamaciones y dolores. Si usted es de las diabéticas que además consume leche, mantequilla, queso, carne, huevos, la inflamación se agrava. El azúcar sola inflama y los ácidos grasos saturados, especialmente el ácido araquidónico. Es un ácido que abunda en los productos animales, leche, mantequilla, yogur, queso, carne, huevo, sea blanca, sea roja, sea pescado. Al consumirlos, el cuerpo va a producir una mayor cantidad de este producto que se llaman eicosanoides y prostaglandinas inflamatorias. Si usted quiere verse libre de procesos inflamatorios, hay que revertir ese proceso, evitando tener niveles de glucosa altos y evitando el consumo de esos productos, leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne. De esta manera usted notará que comienza a reducirse la inflamación, la molestia general, pero por supuesto, esto requiere que usted sea una persona decidida, que comience ahora a reducir esos niveles de azúcar y adoptar un estilo de vida diferente para que de manera definitiva pueda tener un beneficio real, que es lo que usted desea. Continuamos entonces con Jacqueline. Ella desea un remedio natural para sanar una gripe que ya lleva mucho tiempo que tiene y esto está ocurriendo allá en New York porque es muy frío. Este tipo de situación va a requerir que la persona haga varias cosas. Número uno, si la persona se debilita mucho porque tiene varios trabajos y casi no descansa, ese tipo de condición, esa gripe va a persistir y persistir y persistir y persistir porque el huésped que en este caso sería su hermano, que es el que vive allá en Nueva York, va a tener la, digamos, disposición de facilitar que las bacterias sigan reproduciéndose o los virus. Y no se cura. No se va a curar mientras él continúe debilitando su cuerpo. Mientras más trabaja, mientras más sueño pierde, la bacteria, el virus, el patógeno va a aprovecharlo y va a seguir manifestando el oportunismo por la debilidad de él. Debe alimentarse bien, no puede estar consumiendo salchichas, embutidos, pizza, refrescos, para tratar de comerse algo y seguir caminando. Si usted no le brinda alimento para que el sistema inmunológico pueda construir, digamos, inmunoglobulinas, anticuerpos y otras sustancias para aniquilar estos patógenos, va a continuar. Alimentarse bien, dormir 8 horas diarias, exponerse al sol, ejercitarse, además de un buen jarabe, que tenga sábila, que tenga también jugo de limón, berro, rábano, cebolla, ajo. Eso le va a ayudar para que él pueda salir cuanto antes de esto. Pero es un tipo de aproximación, de acercamiento general, múltiple, para que él pueda tener el beneficio y no se limite solamente a algún jarabe. Haga esa prueba. Creo que tiene mucho para beneficiarse y debe tratarlo cuanto antes. Le deseo éxito. Vamos entonces a nuestro pensamiento final bíblico, que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 1. Y estamos ahora hablando del versículo 31. Dice allí: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios estuvo complacido de haber hecho todo y le quedó fantástico. Todo le quedó bien. Esos 6 días de la creación, que de eso es que estamos hablando, fueron maravillosos. El Señor fue detallista. El Señor preparó un ecosistema sumamente complejo, diferente al que tenemos hoy día. Recuerde que el hombre se alimentaba diferente, no precisaba ningún producto animal. Los animales se alimentaban diferente, no precisaban tampoco matar a otros animales para ver quién sobrevivía, y no era esa lucha de estar en ese afán. La atmósfera era diferente, las cosas eran diferentes. Pero al Señor le agradó, como cuando un artista finaliza el cuadro y lo mira ahora desde lejos y se complace: me quedó bien. Vio Dios que era todo bueno en gran manera. Así es todo lo que hace el Señor en el ámbito de la creación y en el ámbito de la salvación. Él ha completado su salvación y la mía. Ha hecho todo excelente. Solamente aguarda en el ámbito de la salvación que usted y yo la aceptemos para que se complete su obra. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Clínica Abierta. Le esperamos en nuestra próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.